Estamos de regreso con usted aquí en la Red Deportiva Notisistema. Gracias por su comunicación. Le recordamos líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21 y el WhatsApp que incluye Telegram es el 33-22-23-27-38. Nos ponemos a mano en este momento con algunas llamadas y comentarios que nos quedaron de la hora anterior para pasar a los siguientes temas: fútbol americano, sigue también el paseo en bicicleta con Ramón García. Ahí seguramente comentarios interesantes en torno a este pedalista baja californiano que sigue dando buenas cosas de qué hablar en el plano internacional. Hablaremos obviamente de lo que ocurrió ayer en los juegos de la NFL, lo que viene para el día de hoy y cómo pinta para las series de campeonato, y obviamente más adelante retomar el tema del fútbol con este Atlas que, insistimos, pues ya suma algunos juegos sin poder ganar, y también con las Chivas que tienen actividad de hoy con un campeón América que lleva paso perfecto, lo que se ha jugado hasta el momento pues de la jornada 2 y lo que viene todavía. Dice por aquí: buenas tardes amigos de Radio Metrópolis, su servidor y amigo señor Ernesto, para preguntarles por qué ya no hay intervención de José Luis Vázquez. Sería genial escucharlo de nuevo. Ese chaflas nomás no, ni con ese señor Peñar San José, es Beñat San José, Lara, es el pronóstico que nos hace este radioescucha de nombre Ernesto. Y pues hoy mis poderosos Tigres por el segundo triunfo del torneo ante las Birrias, cómo no. Muchos saludos y excelente día de parte de Ernesto. Igualmente,
pero,
de equipo.
Pero apenas comienza, Neto, espérate, apenas van dos.
Tiempo al tiempo, ¿verdad?
Jorge Arturo Martínez: Chicharito Hernández debería hacer como lo hizo Rafa Márquez en el Atlas, jugar un torneo y retirarse y adquirir su carnet de entrenador, ya que su experiencia en el extranjero le aportaría mucho a nuestro fútbol.
Bueno, pues, o sea, cada quien tiene su perspectiva, tanto con la repatriación de Andrés Guardado a León, en este caso, que va a ser el club que se va a caracterizar por contar con los cinco copas del mundo, como fue la Tota, como fue Rafa Márquez, y ahora que llegue y lo presenten ya de manera oficial, aunque ya le dieron la bienvenida, Andrés Guardado, que está despidiéndose en este momento, nada más que su equipo está perdiendo frente al Barcelona. Dice por acá: hola, buen día, mire que estamos necesitando sangre, un servicio social, sangre de urgencia para mi papá, y quería saber si nos podrían ayudar, me pasaron su contacto. Mi estimado radioescucha, tienes que enviar, es Karen, creo, tienes que enviarnos los datos de dónde está tu papá, nombre completo y algún teléfono donde puedan dar más información. Nosotros con gusto le vamos a dar lectura y salida al este servicio social.
Y yo tengo otro servicio social.
Adelante,
petición de sangre para urge sangre de cualquier tipo para el paciente Axel González Reyes, que está internado en el piso número 3 de pediatría del Centro Médico de Occidente. Donadores de sangre, acudir al banco directamente del Centro Médico. Más información con Alejandro González al teléfono 33-15-50-85-74.
Muy bien, pues ahí, si usted puede hacer su obra buena del día, donadores de sangre, entonces, de cualquier tipo. Buenas tardes desde Chetumal, acá en Quintana Roo, de parte de Bernardo Benítez Vadillo, disfrutando del agradable programa y de su buena información de una gran cantidad de deportes. No bastaba que funcionara el VAR en la jugada polémica del posible gol de Atlas, pero ante la duda, estuvo bien el árbitro en no dar bueno el gol. En mi apreciación, no rebasó por completo la línea, pero sí fue injusto el que no haya habido VAR para despejar dudas. Saludos, don Melitón, a don Ramón García y a todos ustedes que hacen posible el programa. Nombre, mi estimado Bernardo Benítez, al contrario, saludos de aquí para allá, y qué bueno que tienes esta costumbre de acompañarnos todos los domingos allá en Chetumal, y tú escuchando la Red Deportiva, sintiéndote cerca acá de Guadalajara. Sabemos que generalmente le manda saludos a la colonia Seattle, hoy no lo hizo, pero nosotros reiteramos los saludos para los habitantes de la colonia Seattle.
Eduardo Velázquez, saludos. Dice: soy el preso 445. Hoy festejo mi cumpleaños, ya casi al sexto piso. ¿Gusta? Les mando el menú y la ubicación con autorización de mi 01.
Milano Velázquez ya reapareció. Mira, lo tenían olvidado ahí. O castigado el celular, licenciado.
Ah, también.
Luego a los integrantes del Real Mandil que no se portan bien les cancelan, les castigan el celular. Entonces, Lalo Velázquez tiene esa buena costumbre de invitarnos los domingos a la comida, y generalmente hasta ubicación nos envía,
Y dice,
quiere decir que va en serio la invitación.
Ándale, dice: acompañado de una bebida refrescante. Pero ya te acabaste las bebidas, no, mira.
Ya están vacías las botellas.
Están vacías las botellas.
¿Qué pasó, Lalo? Digo, hay que llevarlo con calma.
Saludos.
Así es.
Por aquí también, buenas tardes, bueno, saludos a Rogelio Granados también hasta Long Beach, y dice, buenas tardes, licenciado, saludos desde Hanford, California, diciendo presente, ¿dónde están los otros dos integrantes de los Galácticos del Real Mandil? Saludos para todos y hacer qué hacer, dice Poncho Méndez.
Bueno, saludos a todos esos integrantes del selecto grupo denominado Real Mandil. Buenos días, Emanem, yo vi un video de los entrenamientos interescuadras en las redes sociales y el Codwell ese, mega chido, solo muy revolucionado, con un ritmo muy revolucionado, y que lo traen a carrilla, arriba Andy Obrador, Tony Marcos. Uh-huh. Bueno, pues ahí está Tony Marcos, bueno, entonces
pero aquí no vengan a hablar de política.
No, pues yo como en el fútbol, licenciado, yo le voy al que gane a final de cuentas, pero ahí es el
comentario. ¿Usted apoya al presidente López Obrador?
No, licenciado, todavía no se llevan.
Pues él ganó ya. Dije,
no, pero las nuevas, no, pues eso ya va de salida, licenciado.
Yo dije, caray.
Y luego el Tren Maya se descompuso, licenciado.
No me diga, apenas iba ahí.
Pues sí, una espera ahí de
los 50. En carro, 5 horas, y en tren, 8.
Pero 8 las que esperaron, licenciado, 8 las que esperaron para que funcionara, y bueno, pues para qué le cuento. Bueno, vamos entonces mejor al fútbol americano, mi estimado Luis Durán, para escuchar a Jonathan Bravo de cómo andan las cosas en el deporte.
Lozano.
¿Y yo qué dije?
Bravo.
No,
Johnny Bravo ahorita anda trabajando de entrenador.
Jonathan, ahorita ya, a ver si nos contesta la llamada, ya le cambié el apellido. No, Jonathan Lozano está ya preparado para presentar lo más importante del fútbol americano. Adelante.
Notisistema. En el fútbol americano.
El momento llegó precisamente para hablar de el emparrillado, de lo emocionante que han sido estos juegos ya de ronda divisional con Jonathan Lozano.
Le sudó a los 49, que son los favoritos, y ayer apretadito el
perdí marcador, quiniela,
¿ya?
Me tocaron los empacadores.
No, licenciado, pues ahí están los 49, con trabajos avanzaron, pero ya están más cerca de llegar al Super Bowl. Vamos entonces contigo, Johnny, ¿cómo andas? Muy buenas tardes, bienvenido, adelante, te escuchamos.
Muy buenas tardes, Manuel, Martín, amigos de Notisistema, ronda divisional dentro de la NFL, y váyase preparando porque estamos a escasas 3 semanas de que se realice el Super Bowl. El 11 de febrero en punto de las 5:30 de la tarde, vaya limpiando el asador, vaya invitando a los amigos porque promete ser un duelo de proporciones épicas como cada temporada. Y vamos con un poco de información, y es que esta semana se confirmó que el señor Antonio Pierce se convierte en head coach oficialmente de la escuadra de los Raiders de Las Vegas. Recordemos que este señor ya dirigió al equipo esta temporada, pero estaba designado como head coach interino. Ya le han dado plena confianza al entrenador, y vamos a ver si logra levantar el vuelo de esta escuadra de los Raiders, que ya tiene tiempo sin entrar a los playoffs y mucho más tiempo sin llegar al Supertazón. Bueno, esto se debe a pedimento directamente de los jugadores y también de una fuerte campaña en redes sociales por parte de la Raider Nation, que es así como se hacen llamar los aficionados de la escuadra de los malosos. Todo esto hace que llegue Antonio Pierce a la escuadra de Las Vegas. Vamos ahora sí rápido con la información, y es que ayer hubo 2 partidos muy interesantes. Ayer debutan ya los líderes tanto de la americana como de la nacional en estos playoffs. Vamos a empezar con el duelo entre los Ravens y los Tejanos de Houston, donde todo parece ser que el señor Lamar Jackson va a ser el MVP de la temporada, y no lo dude de que si llega al Supertazón y lo gana, también se lleve el título como jugador más valioso de este partido. Ayer el resultado 34-10 a favor de los Cuervos de Baltimore. Lamar Jackson completó 16 de 22 envíos, 152 yardas, 2 pases de anotación, pero también corrió muchísimo, 11 acarreos para sumar más de 100 yardas. Estamos hablando de por ahí de 9.1, 9.2 yardas por jugada y 2 anotaciones por propio pie. Para que se dé usted una idea, su corredor Hill tuvo 13 acarreos y solamente sumó 66 yardas, 5.1 yardas por jugada. La verdad es que muy interesante lo que ha hecho el señor Lamar Jackson esta temporada después de que le renovaran el contrato. Y CJ Stroud, un tipo nuevo en estas instancias en la NFL, nuevo en playoff, Bueno, pues él completó 19 de 33 posibles, 175 yardas. No tuvo oportunidad de anotar, pero también se fue sin intercepciones. Un gran duelo el que tuvimos en la Americana, y los Cuervos solo quedan en espera de lo que suceda el día de hoy por la tarde, cuando se enfrenten los Bills de Buffalo y los Jefes de Kansas City. Los de Baltimore van a cerrar en casa, ya que fueron el sembrado número uno. ¿Y qué vamos a decir, Martín? A final de cuentas pierden tus Packers, los que tenías en la quiniela, pero lo hicieron viendo alto, ¿no? Con la cara en alto, porque hasta en cierto punto del partido parecía que se lo iban a llevar 24-21. Los 49 prácticamente en el último cuarto tratan de dar la vuelta y lo logran, y lo hacen de una manera espectacular. Brock Purdy completó 23 de 39 posibles, 252 yardas, una anotación, y creo que el que se llevó todas las palmas es el señor Christian McCaffrey, que en 17 acarreos sumó 98 yardas para darle dos anotaciones a la escuadra de San Francisco. Jordan Love completó 21 de 34 posibles, 194 yardas, dos anotaciones, dos intercepciones. Claro que iba a marcar diferencia la defensa de San Francisco, es una de las más sólidas que tiene la liga, y bueno, ellos quedan a la espera del duelo entre Leones de Detroit y Bucaneros de Tampa Bay, que se realizará en poco menos de una hora. En punto de las 2 de la tarde se desarrollará este partido. ¿Y cómo quedarían los juegos de campeonato de conferencia? Los Cuervos jugarían el domingo en punto de las 2 de la tarde, en espera tanto de Bills como de Kansas City. Y el otro partido también sería el mismo domingo a las 5:30 de la tarde en San Francisco, en espera de lo que suceda entre Detroit y Tampa Bay. Al momento es toda la información que tengo, compañeros. Muy buenas tardes.
Perfecto, mi estimado Jonathan, muchas gracias. Y sí, tiene razón. Ya colgó, ¿verdad? Bueno, te iba a preguntar lo del tema de los empacadores, pues ya qué. Pero sí, como tú lo decías, Jonathan, sí dio la cara, ¿eh? Sí, la verdad, llegó a poner en aprietos al conjunto de los 49. Y esperar entonces qué es lo que viene para la actividad del día de hoy, enfocándonos un poquito en lo que ya tendrán el conocimiento de quiénes serán sus rivales, ¿verdad? El caso de los Bills contra los Jefes de Kansas City, este partido a las 5:30, y el que está por arrancar, Lions contra Bucaneros. Así las cosas en la NFL, gracias a Jonathan Lozano. Bueno, por otro lado, seguimos recibiendo mensajitos. Recuerde los teléfonos 3322-2327-38, y es el WhatsApp y Telegram, y números convencionales 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Pausa, regresamos. Regresamos, esto es Red Deportiva. Saludos para Arturo Alonso nuevamente. Saludos, dice, a José Márquez, a Marisela Márquez, a los fans número uno de Uriel Antuna. Bueno, saludos. Me gusta esto, ¿no? Cuando se mandan mensajes de un redescucha a otro. Qué bueno, me da mucho gusto que estén en todo. Dice, y a todas esas personas cultas y conocedoras que viven cruzando las fronteras de México Norte. Arriba el Atlas, aunque no convenza al 100%. Dice, saludos. Manuel Medina Aguilar, no le echen tanta crema a sus tacos. Mencionan que el América lleva paso perfecto, pero no mencionan que Necaxa y San Luis también llevan paso perfecto. Le echan mucha crema para no ser borrado de la nómina de las Águilas Piojosas. Saludos a todos en cabina. Ay, don Manuel, ¿qué le digo? Pues es que hablamos nada más en ese momento del América, no de los demás. Pero bueno, tiene mucha razón. Llevan marca perfecta en este momento, 2 partidos jugados, 2 ganados, América, San Luis y Necaxa. Así las cosas, ¿va? Pero por diferencia de goles, América está de líder, don Manuel. Ni modo que le diga que no, ¿verdad? Así las cosas. Bueno, saludos. También por aquí, ¿quién más? Ah, Lalo, por aquí comentaba algo más. Dice, estamos desde toda la semana festejando, de domingo a domingo. Hoy cerramos festejación, ¿me podrían confirmar la asistencia? Luego se quejan de que no mandamos ubicación. Ah, qué mi estimado Lalo. Saludotes, Lalo. Gracias por invitarnos, para hay que seguir por acá chambeando. Y llegó el momento esperado con el ciclismo.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy, con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Y saludamos con muchísimo gusto hasta Juchipila, ¿qué digo Juchipila? Hasta Juchibici, con don Ramón García, mi estimado amigo, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias, Martín, muchas gracias, Manuel, pues aquí estamos disfrutando de las fiestas por aquí, de la feria de Juchipila. Todavía llevamos ya una semana, todavía nos queda otra, así que pues armarnos de paciencia y pues de recibir a los hijos ausentes, los del norte, del interior de la República, que pues les gusta venir a esta bonita fiesta aquí en Juchipila, así que están cordialmente invitados.
Ya dijiste, oye Ramón, cuéntanos ¿qué hay en la feria de Juchipila? Platícanos un poquito, pues para ver todo, si alguien se anima.
Va a haber una corrida de toros muy interesante, ha habido presentación de por aquí estuvo la nieta de Antonio Aguilar, esta muchachita, no me recuerdo el nombre, de
Ángela Aguilar,
de Toño Aguilar, no de Pepe, la otra hija, de un exitazo. Pues cada vez el Teatro del Pueblo está muy interesante, la gente se viene, hay por lo clásico los puestos aquí de cantaritos, de juegos, hay juegos mecánicos, hay pues de todo lo que es una feria de pueblo, así es que pues mucha música, muchas bandas, muchos huicholes por aquí, de todo, está muy muy interesante, está bonita.
Oye, ¿todavía se usa por allá el palo encebado o ya no? Porque yo en mi colonia, por ejemplo, ya no hay, pero hace unos 20, 25 años todavía se usaba, y otros atractivos que tenían las ferias.
Bueno, aquí se acostumbra el palo encebado, pero para eso del 16 de septiembre, fíjate, como las fiestas de septiembre es cuando hacen el palo encebado, las carreras de burros y esa clase de juegos. Aquí en la feria, pues casi lo pues viene gente de que anda siguiendo las ferias, ¿verdad? Lo siguen los tiritos ahí al con los rifles de municiones. En mis tiempos eran de corcho algunos, no, ya ahora son de municiones, lo clásico, pero sí, no, palo encebado, no, en esta, aquí no
se
como las mucho. Hacen en las calles del centro, entonces no hay muchos espacios, ¿no? Aquí en Juchipila todavía, pues va a estar muy difícil que saquen la feria, entonces, pues como el ayuntamiento le va bien vendiendo la vía pública, pues no la van a sacar, de ahí se hacen de un buen ingreso, así es que pues ahí está, sigue tradicional la cosa.
Entonces ya nos invitaste a los toros a degustar algo culinario por allá. Ahora adelante con tu excelente comentario que estamos ya esperando, Ramón.
No, pues muchísimas gracias, y como pues comentarles, cuando más difícil parecía, ya que el ciclismo mexicano tiene varios años de una desorganización por falta de buenos directivos o de directivos con capacidad, aparece una luz llamada Isaac del Toro. Un chavalo lleno de talento para el ciclismo, con unas facultades para trepar grandes cuestas sin demeritar terrenos planos y llegadas pletóricas de emoción. Un joven que pedalea terrenos que son de los que más les gusta disfrutar a los aficionados, las altas montañas. Isaac del Toro gana la segunda etapa del Santos Tour Down en Australia y se instala en el liderato tanto de jóvenes como de la general. Termina en el tercer casillero de la general, siendo campeón de los jóvenes, y la quinta posición en la clasificación por puntos. Isaac queda a tan solo 11 segundos del campeón y a 2 del subcampeón. Isaac del Toro impone récord al ser el más joven en ganar una carrera profesional para América Latina con 20 años 51 días. Quien tenía ese récord era el colombiano Rigoberto Urán, con 20 años 134 días. Lo sigue Greg LeMond con 20 años 263 días. Luego viene Egan Bernal con 21 años 120 días. En octavo está Nairo Quintana de 22 años con 125 días. Y en noveno está Raúl Alcalá con 22 años 166 días. Amigos, muchos recordamos a Raúl Salá, Miguel Arroyo y a Pérez Cuapio, pero antes de ellos recordamos que en 1956 Magdaleno Cano quedó octavo en la Olimpiada y en 1972 en Alemania Chucho Sarabia termina en la décima posición. Todo esto en ruta. México tiene mucha historia. Y pues hablando de historia, hoy les quiero platicar un bonito pasaje del ciclismo mexicano. Corría el año de 1952. Todavía no arrancaba la caravana multicolor para disputar la quinta vuelta de México cuando los nervios de los competidores se encontraban tensos. Ángel el Zapopan Romero, que ahora formaría parte del equipo México Verde, manifestaba a los periodistas momentos antes de que iniciara la prueba dónde estará defendiendo su calidad de campeón de la cuarta vuelta. Si jalamos parejo, esperemos que la victoria sea para nosotros. Mientras tanto, el jalisciense Federico Ángel Cabrera, que defenderá también los colores del equipo México Verde, al lado de su paisano y amigo Ángel Zapopan Romero, y que llevarán de compañeros a los duros regiomontanos Juventino, El Borrao Cepeda y Julio Cepeda. Decía a los reporteros deportivos que hasta que comience la competencia se estaría en la posibilidad de poder saber quiénes son los mejores para cuidarlos. Tenemos esperanzas de triunfar. Esta selección mexicana, los cuatro mejores ciclistas del país, consagrados en el llamado equipo México Verde, llevarían como técnico al señor Alain Quirium. Significativa fue la presencia del presidente de México, licenciado Miguel Alemán Valdés, durante la despedida de la caravana pedalística en la residencia oficial de los jefes de Estado, Los Pinos. Antes de comenzar a la agotadora competencia, pronunció emotivo mensaje el organizador y patrocinador del evento, el coronel don José García Balseca. A usted, señor presidente Alemán, debe el pedalismo de México el mayor aliento y el más grande estímulo. Los comentaristas de la quinta vuelta de México recordaban que el año anterior, al comienzo de la cuarta vuelta, al correrse la primera etapa México-Toluca, eran muchos los nombres que se mencionaban como favoritos para ganarla. Entre otros, los extranjeros como Cabaná, Saúl Crispín, Óscar Mulero y Jorge Olivera. También Juventino El Borrao Cepeda, siempre ídolo de las multitudes. Después de correrse las 14 etapas de la titánica batalla de emociones intensas, eran otros nombres de los ciclistas famosos que tocaban el clarín de la victoria. El tapatío Ángel Zapopan Romero, el chamaco poblano Alfonso el Rabanito Díaz, Amando Martínez de Zacapu, Michoacán, a quien se conocía por el apodo del nombre de su tierra. Se preguntaba hoy el reportero si iría a ocurrir lo mismo en esta nueva edición de la Tour Continental. Amigos, la quinta vuelta de México se comenzó el 29 de noviembre de 1952, participando competidores de países extranjeros como Inglaterra, Ecuador, Venezuela, Francia, Chile, Guatemala y Costa Rica. Hubo dos escuadras representativas nacionales, la de México Verde, por la que corrían los jaliscienses Ángeles Zapopan Romero y Federico Ángel Cabrera, junto con los norteños Juventino Borrao Cepeda y Julio Cepeda, dirigidos, como ya les había mencionado, por el señor Alain Quirium, mientras que el equipo México Rojo lo formarían el Gato Serrano, los polleros Luis González Linares y el campeón de la tercera vuelta Ricardo García Peralta, del Estado de México, y el michoacano Amando Martínez. Por Jalisco iría José Moreira, Pedro Ruiz Solís, Carlos Viruete, el Colorín, José Guadalupe Amezcua, Salvador Rodríguez y Antonio González. Por fin se llegó la hora de las verdades. Arrancó la quinta vuelta y nos vamos, amigos, a la penúltima etapa, la 13, la Pachuca Puebla. Ángel Zapopan portaba el suéter de líder. Transcurrida ahora hora y media de la salida desde Pachuca, de los 90 sobrevivientes de la quinta vuelta, cuando el potosino Felipe Liñán dio tremendo jalón con el propósito de irse escapado para cortar distancias con el poseedor del suéter oro García Balseca, Ángel Zapopan Romero. Entonces, el técnico de los tricolores, señor Alain Quirium, director del Zapopan, advirtió a tiempo que la amenaza, dándose rápidamente la voz de alarma para organizar una feroz persecución del temerario fugitivo. Amigos, nomás para no dejarlos a medias. Les diré que el Zapopan, con el suéter de líder, les gana la etapa y otro día se coronaría por segunda ocasión consecutiva de la quinta Vuelta a México. Muchos sabemos que el Zapopan ganó 4 vueltas, pero muy pocos saben quién lo dirigió, quiénes fueron sus técnicos. Yo por casualidad me encontré algo muy importante y quise comentar en esta historia de esta manera, pero a donde quiero llegar es que sepan quién fue ese enorme técnico que condujo al Zapopan a su segundo triunfo de los 4 que obtuvo. Y esto lo tomo de una entrevista que hiciera un gran promotor de ciclismo, el señor Orlando Horta, que realizada en el año de 1993, y dice así: hoy hablaremos de un gran hombre, un gran esposo y un gran técnico. Nació en Bretona, Francia, el 16 de agosto de 1896, Alain Quillon. Muy pequeño se fue a residir a Toulon, donde se hizo ciclista. Ahí permaneció de 1910 hasta 1914. Como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, donde estuvo como combatiente, fue en el año de 1924 cuando decidió viajar a México, contratado por la tienda comercial El Palacio de Hierro. Para esa época tenía su título de profesor de educación física. Su vocación por el ciclismo lo llevó a fundar el Club Automoto, donde militó como corredor, y sus triunfos más resonantes los consiguió en el campeonato de gran fondo, la México, Puebla México. El primero fue en el año de 1928, con tiempo de 9 horas, 12 minutos, con 30 segundos. Esta hazaña la repitió en 1929, y en esta ocasión hizo un tiempo de 8 horas, 58 minutos y 23 segundos. Para 1930 lo logra nuevamente, ganando así 3 años consecutivos esta difícil prueba. Este mérito solo fue igualado por el gran corredor mexicano Hilario Orozco. Su afición como corredor termina, pero comienza su trabajo como técnico y organizador, ya que para el año de 1934 fue presidente de la Federación Mexicana de Ciclismo. En este cargo estuvo poco tiempo, pues a él le gustaba más ser director técnico, cargo que ocupó varios años. La labor de Alain Quillon en el ciclismo mexicano fue muy clara y exitosa, primero con el Club Automoto y después con el Veloclub, de los cuales destacaron varios jóvenes ciclistas mexicanos, entre ellos Francisco el Camarón Lozano, Vicente Ortega, René Ferrat, Vicente Ordóñez, Sabino García, Rogelio Arbizu y muchos más. En el año de 1950 se hizo cargo de la Liga Interzonas, misma que reorganizó y llamó Liga Interclubes y que llegó a ser una de las más ordenadas y organizadas en el ciclismo mexicano. Alain Quillon, en 1952, como ya les platicaba al principio, fue el director técnico del equipo México A, el Verde, que ganó la vuelta con el Zapopan Romero. Alain fue técnico de la Federación Mexicana de Ciclismo y condujo al primer equipo mexicano asistente al Campeonato del Mundo en Luxemburgo. En 1952 llevó al equipo mexicano a la Olimpiada de Helsinki en Finlandia, el cual estuvo integrado por los corredores Ricardo el Pollero García, Ángeles Zapopan Romero Llamas, Francisco el Camarón Lozano, Galdino Cruz, Julio Cepeda y Federico Ángel Cabrera. Alain Quillon, en el año de 1940, contrajo matrimonio con doña Gregoria Ferreira, procreando 4 hijos. El primero fue Alain, le siguió Gastón, Ivonne y Roberto. Ninguno de ellos tuvo afición para el ciclismo. En la entrevista de Orlando Horta, la señora Gregoria le hizo ver el dolor que le ocasionó la pérdida de su esposo. Pero lo que más sintió fue el no haber recibido ningún apoyo moral ni económico de las autoridades deportivas en este momento tan difícil para ella, ya que Alain Quillon entregó todos sus recursos al ciclismo y estaba en la pobreza. Platicó sobre la enfermedad de su esposo, que a partir de 1955, un padecimiento de origen canceroso obligó a Alain a retirarse de las actividades ciclísticas. El mal culminó con su muerte el 1 de julio de 1956, a los 60 años de edad. Pues Martín, esta es una historia para que vean que cómo ha venido evolucionando el ciclismo mexicano, donde tuvimos grandes momentos, inmensos momentos. Después vendrían corredores grandes y teníamos ya muchos años de carestía, y a hoy este chamaco del Toro pues nos viene a revivir esas ilusiones, y al saber que no nomás Colombia en América, sino que hoy ya la gente está volteando a México y está volteando todo. Ojalá con esto pues el ciclismo mexicano se organice y las autoridades volteen un poquito más a ver este bonito deporte del ciclismo, pues que le llaman el deporte del pueblo.
Es correcto. Oye, Isaac del Toro sigue sorprendiendo, ¿no?
Inmensamente, está realizando cosas grandes. Claro, pinta, para igualar a Raúl Alcalá, pues se requiere tiempo. Ojalá y este muchacho lo sigan llevando, que la gente le tenga paciencia. Los grandes ciclistas han tenido muy momentos malos, los tuvo Eddy Merckx, los tuvo Fausto Coppi, sus malos días. Este muchacho no está extenso de eso, puede tener sus altas, sus bajas, entonces hay que estar preparados. No creo que sea el momento ahorita todavía para echar las campanas a vuelo. Claro. Tenemos un afortunadamente el muchachito le debe todo a Dios, porque él es el que le regaló el don, ¿verdad? Habrá quien se cuelgue que yo lo hice, que yo lo entrené, que yo lo saqué. Bueno, yo le diría a esa persona que dice, yo lo hice, a ver, a nosotros. Entonces no lo va a lograr, no lo va a hacer. Son garbanzos, como dice el dicho, garbanzos de a libra, pero la está haciendo en plan excelentemente grande.
Perfecto. Ramón, un abrazo, feliz domingo, y bueno, que siga la fiesta por allá en Juchipila.
Muchísimas gracias, Martín, y un abrazote, Manuel.
Gracias.
Y pues aquí los esperamos, amigos, y nos oímos el próximo domingo. Gracias.
Ya dijiste, hasta luego.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy, con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Bien, estamos de regreso con usted aquí en la Red Deportiva Notisistema, recordándole líneas telefónicas para que se ponga en contacto con nosotros: 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. El WhatsApp que incluye Telegram es el 33-22-23-27-38. De veras, gracias a todos por estar al pendiente de este espacio, pero más aún por pues hacernos pasar un domingo agilito, rápido, y cuando hay información y sobre todo sus llamadas telefónicas, esto se va rapidísimo.
Desearle a Velázquez que le digas si va a ir o no a comer a su casa.
Ah, caray, Lalo, pues qué te diré, es que no avisé a la 01,
no,
licenciado,
así,
entonces
¿cómo,
hay que pedir permiso o me voy así?
No, usted vea.
No, mejor Lalo,
no sé, deja,
pido permiso y luego ya yo te aviso. Gracias.
Ahí está.
Por el detalle, mi estimado. Pero
bueno,
las botellas ya están vacías ahí, licenciado.
¿Ya para qué?
Sí, o sea, bueno.
Como dijo su tío Blas.
Sí, pues ya para qué.
Arturo dice, bueno, sí, es que la hija de Toño Aguilar es Majo Aguilar. Efectivamente, que es a la que se refería Ramón García, pero al principio decía Aguilar, yo no sabía cuál era, creí que era Ángela, que es la más popular, ¿verdad? Ajá. Y Ángela es hija de Pepe.
Bueno, total, saludos. Las dos hijas entonces de Pepe, ¿verdad?
No, una de Toño y una de Pepe.
Ah, perfecto. Ah,
sí, okay. Es que una de ellas va a cantar en la feria allá en Juchipila.
No, pues y los cohetes y todo eso, entonces ya por eso.
Imagínate.
Muy bien, dice por acá, saludos al panel, saludos de don Cecilio Nila. Que diario los escucho. Hoy ganan las Chivas en el Volcán. Buen domingo para todos.
Saludos.
Bueno, saludos entonces, Cecilio Nila. ¿Qué tal?
Oye, Hilda Cepeda como que está enojada.
Ah, caray.
Dice.
¿Y ahora qué?
¿Por qué cuando las Chivas fueron subcampeonas, nunca lo mencionaron?
Ah, no.
A ver, sí lo mencionamos muchas veces.
No, pues ni modo que cuando tantos programas que hicimos.
Y decíamos, Paunovic. Decíamos, Paunovic llegó, perdió la final por esto y lo otro.
Así es. Y dice, los motivos por los que se le fue la final frente a Tigres, que una final que ya tenía en la bolsa por ir ganando 2 goles.
Y dice, ahora que Tigres fue subcampeón y el América campeón, lo siguen mencionando.
No.
Pues es lo más reciente, Isla. Y dice, pareciera que cuando fueron Chivas eran una vergüenza. y no quisieron mencionarlo. Creo que te equivocas. Yo creo que ni los escuchas bien,
Isla. Sí, yo creo que no los has escuchado, no los escuchaste en aquellos tiempos, porque generalmente sí.
Además, ya pasó.
Y lamentábamos mucho que así hubieran sido las cosas, sí, porque Chivas tenía el título, lo tuvo en la bolsa, claro, era suyo y lo dejó ir.
Exacto. Licenciado.
No, nada que ver, y no es personal, Hilda, o sea, no sé si así lo tomes tú, pero hay que ver todo el, pues no nada más segmentada la realidad de las cosas, sino todo lo que engloba esto, y no es nada, nada personal. Saludos entonces, dice por acá Jesús Rojas, hola, Jesús Rojas Lucio, Atlas le va a sufrir en la cancha y en la tribuna, si la temporada pasada el equipo ya era corto, ahora está renco, ah caray. Jesús Rojas Lucio, ¿cómo ve, licenciado?
¿Qué tal, eh?
Bueno, nomás porque lleva 10 juegos sin poder ganar, como decía Luis Durán acá, esto es borrón y cuenta nueva, apenas van 2, si tomamos en cuenta lo que ya entra a la contabilidad de Beñar San José, uh-huh. Y además ayer no sirvió el VAR, licenciado. ¿Qué tal si hubiera servido?
Falló
el
la VAR? Pantalla también, ¿verdad?
A lo mejor ¿otra hubiera vez? Sí, pues los primeros.
Pero es la segunda tiempo. Jornada que falla. Aquí en, la semana pasada en otro estadio,
en Chivas,
¿no?
En el de Chivas. Mírate, aquí en Guadalajara es la segunda semana, Dios, que el VAR no está a la altura de las circunstancias y no tiene
hora feliz. Se resfría el monitor.
No hay hora feliz, uh-huh, licenciado. Entonces un VAR sin hora feliz como que le falta algo. Le falta algo por
es
ahí.
Correcto.
Y aquí no ha funcionado en el arranque de los partidos, tanto en el estadio de las Chivas como también en el estadio Jalisco. Y eso que la bomba dijo que iban a invertir, iban a también Mikel Arriola, que iban a destinar no sé cuánto dinero de las ganancias que han tenido en los últimos torneos para, uh-huh, los estadios, para mejorar la estadía de los aficionados al fútbol a los estadios.
Y aquí también en los clubes.
No había fallado tanto el VAR como en este arranque de torneo.
Sí, Atlas ya empezó a promocionar, a decir en qué se está gastando el dinero.
Ahí está, pero por lo pronto en el VAR no, porque pues, si no funcionó, algo pasó por ahí.
Oiga, homenaje muy bonito para Andrés Guardado. Va tomado de la mano con sus hijos, esto ya fue, ya pasó.
Ya.
Va al centro del campo y ahí ovacionado por toda la gente.
Hicieron la valla, ¿no?
Antes de que arrancara el partido. Yo creo que iba a ser el medio tiempo.
Yo también, te
supongo. Fue antes de que arrancara el juego. Cuando los equipos saltan, bueno, él viene detrás y le hacen pasillo, efectivamente. Él va uniformado y ahí comienza el festejo, ¿no?
Muy
de
bien.
Unos minutos.
Pues ya entonces a esperarlo acá por lo pronto en el Bajío para que se incorpore a los Panzas Verdes de León, ¿verdad?
Y bueno, Betis perdió 4-2 con Barcelona.
No mal, licenciado. Ya en lo 4-2. Futbolístico, parecía que el Betis hacía la remontada, porque inclusive llegó a estar 2-2 en su momento. Doblete de Isco, lo metían a la pelea. Ferran Torres había anotado también un doblete por el conjunto del Barça, pero después hay una otra tercera anotación del propio Ferran Torres y una más para el cómodo triunfo, porque fue de 4-2 la victoria finalmente del Barcelona sobre los verdiblancos, y este fue el adiós en el Benito Villamarín. Entonces los goles del Barcelona, triplete de Ferran Torres y uno más de Joao Félix, y doblete de Isco por el conjunto de el Betis, y así se escribió la historia de Andrés Guardado. 7 años estuvo con este, uh-huh, equipo, y regresa para incorporarse con los Panzas Verdes de León. Esperemos que durante el transcurso de esta próxima semana se esté ya dando también el arribo de Javier Chicharito Hernández. Él dijo que esta semana iba a estar por aquí en Guadalajara.
Se supone que sí, así va a ser, ¿eh?
Vamos a ver si es cierto. Y bueno, ahora sí, licenciado, entonces nos vamos a lo que nos deja la jornada número 2 hasta el momento en la Liga MX varonil. En la femenil ya vamos como en la 4 y siguen las goleadas, sobre todo de Tigres. Lleva 2 marcadores de 7. Ayer no se quedaron cortas las Amazonas en el debut de Jennifer Hermoso, que metió un doblete. Pero bueno, para ir entonces con la fecha 2 de este torneo de clausura de la Liga MX, mencionarle a usted que todo arrancó desde el viernes con el segundo triunfo y la segunda remontada del Necaxa en lo que va del, uh-huh, torneo. Le remontó al Atlas en el primer partido en casa y en la victoria de Aguascalientes, 2-1, derrotó a los rojinegros, y ayer también perdía 1-0 frente al conjunto de Puebla. El Puebla como que aflojó el paso, se descuidó y tómala el Necaxa, que le da, y no fue ayer, fue el viernes, que le da la voltereta a la pizarra para quedarse con la victoria. Necaxa 2, Puebla 1, y así las cosas. Necaxa pues marcha invicto, licenciado.
Sí, es el equipo sorpresa al momento. Tenemos que decir que también el San Luis y el América, también, para que Don Manuel Medina no se enoje, pero sí, Necaxa es la sorpresa después de los pésimos anteriores torneos. Hoy arranca con 2 victorias, con un trabajo que está haciendo Eduardo Fentanes.
Sí, como entrenador. Y el San Luis, si usted lo quiere ver como sorpresa, digo, ya deberíamos de estar considerándolo como los protagonistas del torneo, porque en el anterior ahí fue en las primeras fechas también dando la sorpresa en su momento ciertamente, pero llegó a disputar inclusive la fase de liguilla, el conjunto de San Luis Potosí, uh-huh. y derrotó en este caso a los Pumas de la UNAM en el Alfonso Lastras 3-1 también, sí. en la actividad del pasado viernes.
Exacto, 3-1 le pega a Pumas de la UNAM. Pumas se vio mal, y bueno, mal y de malas, es que con el tema de Funes Mori.
Deshicieron lo que se había hecho con el Turco Mohamed, y creyeron que dejándole el changarro encargado a quien era su auxiliar, y con las contrataciones que se hicieron, que son importantes, esto iba a funcionar, y a veces no es tan simple como parece la cosa, ¿eh?
Oye, y lesionado ya Funes Mori, ¿no? Fue intervenido anoche quirúrgicamente.
Caray.
Con un tema de
mal y de malas costillas.
Ajá, sí, sí, sí.
¿Y se lesionó en el juego?
Sí, sí, sí.
Caray.
Fue operado en Monterrey.
Esa sí es mala suerte, ¿eh? Uh-huh. Mala suerte para el mellizo, entonces. El otro partido, pues un equipo que también sigue sin poder ganar, y me refiero al Cruz Azul, que cayó en la jornada inicial de este torneo, y que el viernes no pudo con los Bravos de Juárez allá en la frontera, y se tuvo que conformar con empate a 0 goles. Cruz Azul, que pues sigue siendo, créamelo, no sabe uno con qué va a salir el conjunto uh-huh. de Cruz Azul.
Oye,
que tiene jugadores importantes separados del plantel, que sigue buscando todavía refuerzos, que promotores van y vienen, y se deshace cualquier cantidad de millones de dólares, y que nomás el equipo no da resultados, que es lo que espera la afición.
Sí, pero el técnico Anselmi, la verdad que no lo comprendo. Él dijo que este equipo me identifica, me representa, estoy feliz.
No,
Martín. 0-0.
Pero es que Martín, el entrenador de Cruz Azul, yo le dije desde cuando lo presentaron, uh-huh. y también en tiempo extra, parece predicador, o sea, habla muy bonito. Uh-huh. Y los discursos, y con el problema que tuvo con el jugador este uruguayo, también habló, él mismo se contradecía en las declaraciones que hace y con los hechos de que separó al jugador de la plantilla, pero habla muy bonito, parece predicador, tiene inclusive hasta forma de convencer a la gente con los rollos que se avienta, pero en la cancha el equipo tú dices, caray.
Es correcto.
Caray, si no le pudiste ganar a Juárez y llevas 2 partidos sin poder ganar, pues hay que ver y cuánto necesita para poder el Cruz Azul sumar su primera victoria en este torneo. Y ya de ahí nos pasamos a los partidos del día de ayer, donde los Diablos Rojos del Toluca finalmente aprovecharon el jugar en casa, tranquilitos, y le meten una goleada de 4-1 al conjunto de Mazatlán. O sea, con el Mazatlán, realmente estos marcadores ya no son sorpresa, ya pues es un equipo pues que está ahí casi uh-huh. como un cheque al portador. Entonces el conjunto de Toluca derrota, aprovecha el jugar en su casa y derrota 4-1. ¿Cómo fueron los goles? Primero hay que decirlo, sorprende porque el Mazatlán toma ventaja con esa anotación de Andrés Montaño, pero los Diablos remontan y le dan la vuelta con un doblete de Jan Meneses, también anotó Claudio Baeza, y Thiago Volpi, el portero de penal, al 96, ya ahorita los goles parece que tienen que caer del 90 en adelante, ¿verdad? Pero en tiempo de compensación, Thiago Volpi de penal sentenció el 4-1 y la victoria del conjunto de los Diablos Rojos.
Sí, no hay que olvidar que antes eran 5 minutos cuando mucho, cuando uh-huh. se realizaban cuando todos los mucho. Cambios. ¿Cuándo se realizaban todos los cambios? Hoy en día, bueno, ya sabemos que se realizan otro tipo de protocolo, como puede ser el video arbitraje, y se amplía hasta 10, 11 minutos, ¿no?
Así es. Uh-huh. Otro partido también celebrado el día de ayer, el que tuvimos aquí en el Estadio Jalisco, que terminó sin goles, alrededor de 16,000 aficionados los que se dan cita en el Coloso de la Calzada Independencia para este espantoso 0-0 que acumula el Atlas 10 juegos sin poder ganar. En el presente torneo, 2, una derrota y el empate sin goles. Aquí lo preocupante también debería ser que no anota el conjunto de los rojinegros, la falta de contundencia. Uh-huh. Decía el entrenador, y lo vamos a escuchar, Beñat San José, que bueno, pues a final de cuentas se le queda la duda de si cuando no estaba funcionando el VAR debió contar ese gol de los rojinegros del Atlas, y aseguró además, ya lo va a escuchar usted, que su directiva ya solicitó una reunión con la comisión de arbitraje para que les expliquen, pues que pues... Uh-huh. ¿Dónde está esa amabilidad que había hace unos torneos atrás? Ahora que el Atlas necesita, porque ya está nuevamente en zona de descenso, en arenas movedizas, de pagar multa y todo lo demás. Bueno, escuchamos a Beñat San José, entrenador de los rojinegros, luego del 0-0 en el Estadio Jalisco anoche. Adelante, Luis.
Sí, la verdad que el cuarto árbitro nos ha informado, nada más empezar el partido, y desconozco cuáles han sido los motivos. Obviamente a todos nos sorprende, pero bueno, así ha sido, ¿no? no sé, en el vestidor me decían que había sido gol, pero bueno, nosotros siempre estaremos pensando que ha sido gol, ¿no? Pero tal vez con el VAR pues hubiese delimitado todo más exacto y tal vez hubiesen pitado gol o no, no lo sé. Entonces, en ese sentido, no sé responderles si con el VAR nos hubiesen beneficiado o no. Pero bueno, sí tengo que decir que ahora la directiva en el vestuario me ha comentado que han solicitado una reunión al comité de árbitros para determinar un poquito los conceptos y decisiones que aplican y en qué están basados y en qué medida los ejecutan, ¿no? Las decisiones. Entonces, eso me ha comentado la directiva, que se van a reunir, que han pedido una reunión para hablar de eso, ¿no? Porque no solo eso, ha habido muchas cosas y bueno, para que sepan que el club me ha comentado eso.
Ya se arregló todo, vamos a hablar con la comisión de arbitraje para que nos den explicación, pues, ¿qué está pasando, pues, licenciado?
¿Qué está fallando?
Entonces, ya como si con esto se fuera a arreglar la falta de gol del equipo de los rojinegros, y bueno, el Atlas está ciertamente en todo su derecho, ojalá que le den una respuesta que, pues, deje contenta principalmente a la directiva, y veremos qué resulta.
Uh-huh. Oye, pero yo insisto, no le ganaste a Necaxa.
Sí, eso es lo que tiene.
Y no le ganaste a uno de los peores equipos como Tijuana, ¿eh? No. Juega horrible Tijuana.
Y que en este caso no has anotado, o sea, en este partido estuviste de local y no pudiste anotar gol, o sea,
pero
aguas con que se trate de desviar la atención hacia otras cosas.
No, así se alcanza, porque a eso voy. Que ya la justificante es que por culpa del árbitro.
Ya ve, licenciado.
No se ganó. Eso.
Van a hablar con la comisión para arreglar todo. Pues, ¿qué está pasando, pues? Y vamos a escuchar algo breve del técnico de los Xolos de Tijuana. En este caso, Miguel El Piojo Herrera, que también nos da su punto de vista de lo que fue el encuentro. También habló de las contrataciones que están por llegar aquí al fútbol mexicano y de lo que él considera, pues, en torno a este tema. Pero por lo pronto, escuchamos al técnico de los Xolos de Tijuana, que también suma dos partidos sin poder ganar, Miguel El Piojo Herrera. Adelante.
De primera instancia, tres. Pero bueno, pues el equipo, me parece que también, pensando en lo que dices de visitantes, sacar un resultado de no perder sería bueno, ¿no? Y creo que el cero fue importante.
Acá está la enfrente.
La banda, eso sí, no tiramos buenos centros, ¿no? Porque llegamos fácil unas 12 veces a los costados y no tiramos el centro oportuno, no pareció ahí la jugada importante para poder tener una mejor opción dentro del área. Pero bueno, seguiremos trabajando para mejorar en esos aspectos, ¿no?
Mientras son peras o son manzanas, lo cierto es que el equipo de la Frontera, que en el torneo anterior dejó dudas, Martín, ahora suma pues en los dos primeros encuentros sin poder ganar también.
Sí. Exactamente, entonces así las cosas con un Tijuana que la verdad yo creo que tiene en capilla a Miguel Herrera. Ya desde la temporada pasada, el torneo pasado, estaba disgusto el dueño del equipo, nada porque son cuates, pero yo creo que este torneo, si fecha 7, fecha 11, 8, no alcanza a llevar por buen camino al equipo de los Xolos, me parece que algo puede ocurrir, ¿eh?
Muy bien. Y vamos a pasar con otro de los partidos, precisamente el que se celebró en el Estadio Azteca de la capital del país, con el triunfo del América, que ya contó con sus jugadores titulares, ¿no?
Uh-huh, exactamente. Y volvió a ganar, efectivamente, el cuadro de Cuapa, sellada la victoria, 2-0 frente a los Gallos Blancos del Querétaro, con anotaciones de Richard Sánchez. ¿Lo vieron el gol? Qué golazo, ¿no? De Richard Sánchez al minuto 61, porque ya se le estaba complicando Querétaro, otra vez el Querétaro se le estaba complicando al equipo de las Águilas, pero bueno, con una genialidad de Richard se abrió la puerta para el triunfo, y posteriormente Julián Quiñones al 84 aparece para sentenciar la victoria. 2-0 ganó el equipo de las Águilas del América. Creo que al final de cuentas sí fue merecido el triunfo para el cuadro de Cuapa, que bueno, pues no se despeina. Ya lo mencionabas, Manuel, con suplentes jugando por ahí, bueno, con qué serían, ocho suplentes el partido anterior, y en esta ocasión estamos hablando de que ya con más titulares, bueno, alcanza a llevarse la victoria, porque si checamos la alineación de los jugadores que repitieron, estaba Malagón. Ya los demás, mire, ya estaba Álvarez, Lichnowsky, Cáceres, Fuentes, Fidalgo, que Fidalgo tiene ofertas para salir, Jonathan, Dos Santos, Zendejas, Valdés, Quiñones, Henry, ya apareció. Y en cambio, el caso de del Chicote Calderón, pues ya ni siquiera le alcanzó para estar de cambio. Ah, no, sí entró de cambio el Chicote Calderón, perdón. También, a mí me gusta mucho cómo juega Brian Rodríguez, por ejemplo, y es suplente, ¿verdad? Pero bueno, así las cosas en la jornada. Y vamos a escuchar lo que dijo el técnico del conjunto del América, que, dicho sea de paso, él está muy tranquilo con su equipo, y es André Jardine, el entrenador del equipo de las Águilas del América, y que vamos a escuchar precisamente lo que declaró después de esta victoria del día de ayer, cómoda, podríamos decirlo así, ¿no?
Adelante.
Calidad en su elenco, que acaba de salir campeón, creo que pasa prácticamente con todos los equipos cuando triunfan, cuando ganan un título, desperta el interés, ¿no?, de muchos equipos, bien, pero el club está muy ordenado en el sentido de que si salir cualquier jugador va a llegar otro muy similar, de una calidad muy similar, y cuanto a esto no, realmente no me preocupo.
Que Sebastián Cáceres no salió a la banca en el segundo tiempo, y la otra, Jonathan Dos Santos como central por algún tiempo, la verdad yo no lo recordaba, o nunca lo había visto jugando ahí.
Sí, Cáceres, creo que fue un pisotón o algo en su tobillo, y estaba con bastante dolor, ¿no? Pero también no quisemos arriesgar, y lo que acabó me permitiendo de hacer un cambio un poco más ofensivo, de traer Jonah para atrás, porque nos da mucha calidad en salida, ¿no? Tiene una percepción excelente del juego, viniendo detrás. Entrenamos en la pretemporada un par de veces en esta función, entonces ya está conocedor do que puede, de cómo tiene que jugar allí.
Bueno, y en otro tema, así lo comento nada más rapidito, y si alcanzamos lo escuchamos, defendió al Chicote Calderón porque fue abuchado fuertemente por la afición de las Águilas ahí en el Estadio Azteca cuando entra de cambio, y él dice que la afición se tiene que acostumbrar, que ya es jugador del plantel y que lo ve muy confiado, muy concentrado y haciendo bien las cosas, pero dijo que está, que respalda total. Vamos a escuchar lo que dice el técnico de las Águilas en torno al Chicote Calderón.
Total, es un jugador que se acopló muy bien al grupo, lo veo muy enfocado, entrenando muy bien, para mí va a nos aportar bastante, tiene muchas calidades, para mí entró bien, jugó bien, mismo con esta circunstancia lo vi muy concentrado, muy disciplinado, prácticamente no cometió ningún error. Es un tiempo de dar tiempo al tiempo, nuestra afición mismo va a acostumbrarse.
Antito mencionaba pues que es un jugador que ya pertenece al club y que la afición debe de entenderlo de esta manera y arroparlo, pero que por lo pronto tiene respaldo total de él como técnico.
Ya casi nos vamos, mensajito. Ramón Llamas dice: no, que papá perdió con su papá, el Real Madrid perdió con su papá Atlético, el Atlas no gana en casa, menos fuera como siempre. No me contestaron mi pregunta de ayer, los precios de los boletos para el partido.
¿De qué partido?
Dice Edith Chávez, de Jardines de la Paz, siempre los escucho en la retransmisión de las 2 de la mañana, me gusta mucho el programa. Saludotes, dice, fui ganadora de un balón en alguna ocasión. Saludotes.
Ah, mira, pues felicidades. Hola, Emanems, gracias por sus programas muy interesantes. Qué bueno que transmitirá el señor ciclista en sus narraciones de Ángel Romero. Me recuerda a mi papá, que lo conoció en Zapopan, en la primaria, que nos platicaba de él. Atentamente, Lulú, también gracias a su equipo, recepcionista y al operador. Pues gracias, Lulú, qué bueno que nos acompaña. Se refiere a los comentarios que nos hace aquí todos los días, todos los domingos, Andrés. Uh-huh. Digo, en este caso,
Ramón García. Ramón. Oye, Edith nos pregunta que si le puede echar aire al balón. Sí, échale aire al balón. Se le bajó el aire, ya nunca lo utilizó.
No, pues sí, aire, a ver si no está aire. Picada en la cámara. Ya nos vamos, gracias por habernos acompañado. Recuerde, a las 6 de la tarde, Chivas contra Tigres, ahí en la Sultana del Norte. Ya nos vamos porque el tiempo nos atropella.
Adiós, cuídese mucho.
Gracias. Pásale bien. Buenos días, buenas tardes, buenos días. Adiós.